Foro de Emprendedores Africanos. Organizado por la Fundación Sur. Con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. Documentos de la Fundación Sur.
Bueno, esta tarde vamos a escuchar a alguien que ya conocéis.
José Julio Martínez Sacristán, es un licenciado en filosofía, ha sido profesor en Arusha durante 6 años y luego ha sido últimamente director de esta Fundación Sur. Y bien, ahora ha empezado una empresa que parece muy interesante y está todavía en el horno, se está preparando, pero ya está ya casi formulada. Y de eso nos va a hablar, de su experiencia lanzando una empresa en esta situación en la que estamos. Así que, Julio, te escuchamos.
Vale, muchas gracias y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Antes de hablar de la empresa y de cuál es la idea, realmente hay unos puntos que quisiera dejar claro, que fue una de las dificultades con las que me encontré. Llevo uniendo la cuestión de la empresa unos meses y he estado hablando con diferente gente y es, la empresa se llama Africa Factor Humano y lo que vendo es inteligencia competitiva. Es un pedazo de nombre que hay que acordarse, ¿eh? Inteligencia competitiva, que es inteligencia a empresas españolas que comercian con África. Y el lema es: comercia con África, negocia con personas. Sí, ahí está el factor humano de los negocios. Que los españoles van allí a África, quieren negociar con África. En España hay unas maneras de hacer, en África hay otras maneras de hacer. Y a veces los negocios no salen bien porque la gente no se entiende. O porque los empresarios españoles tienen sus prejuicios, tienen sus maneras neocoloniales de tratar a los africanos, tienen su idea de África corrupta, tienen su idea de la África salvaje, de que los africanos no se puede confiar en ellos, que tal cual, ¿vale? Tienen sus ideas y entonces es un poquito complicado hacer negocios porque se trata con personas. Y los mismos empresarios africanos tienen sus ideas de cómo son los españoles o los europeos, con sus prejuicios y con su mochila histórica que todo el mundo llevamos, ¿eh? Nuestro pasado, tanto nuestro pasado personal como nuestro pasado nacional o nuestro pasado de pueblo, y eso pesa. Pero una de las dos grandes barreras con las que me he encontrado para empezar esta empresa que ya explicaré, una es, por una parte, la mentalidad africana, que hay un valor, el valor de la gratuidad, y ya lo sabéis, la gente, si yo sé algo y tú me preguntas, pues yo te lo digo y no voy a esperar a cobrar por ello, ¿no? Que seguramente haya pasado a todos vosotros. Cosas tan simples como turistas que van ahí a vuestro país, o yo estaba en Tanzania y hay gente que va a Tanzania y dice: oye, mira, yo voy a ir a Tanzania, ¿me puedes decir esto? ¿Me puedes planear el viaje? ¿Me puedes decir cómo hacer, dónde ir, cómo comportarme? O de los que van a Nigeria, hay algunos que dicen: oye, voy a Nigeria, me han dicho que es un país muy peligroso, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Con quién? ¿Qué direcciones? ¿Vale? Y yo le he estado dando también, pues eso, información que sabía. Hombre, pues mira, si vas a Lagos allí, aquí tiene fulanito, que si tiene algún problema seguro que te ayuda. Y si vas a Ibadan, pues ahí tenemos tal sitio que puedes ir, allí te puedes alojar y tal. Y le vas dando una serie de información, ¿vale? Naturalmente, y la he estado ofreciendo gratuitamente. La gratuidad es un, bueno, lo más natural que se va haciendo. Eso por un lado, pero y luego por otro lado está el problema de las ONGs. El problema de las ONGs, no sé si en todo el mundo, pero aquí en España, es que en el mundo de África pertenece al mundo de las ONGs. Cuando aquí se habla de África, en España, inmediatamente se piensa ONG. Si yo hablo de una ONG, pongo ONG y África, la gente va a pensar, bueno, ya voy a pedir dinero, voy a pedir que apadrinen un niño, voy a aplicar un proyecto de desarrollo, voy a hacer algo, voy a pedir sacar dinero a la gente para hacer proyectos en África. Y las ONGs aquí, además, como trabajan con muchos voluntarios, se piensa que todo el mundo que trabaja o el ONG o haciendo cositas tienen que ser voluntarios, sobre todo las ONGs pequeñas. Muchas ONGs, como no tienen donantes regulares, las pequeñas ONGs han estado subsistiendo de subvenciones. Subvenciones del ayuntamiento, subvenciones de la Comunidad de Madrid, pequeñas subvenciones aquí y allí, o hacen sus pequeñas colectas para sus pequeños proyectos. Entonces, como tienen pequeños proyectos, y lo que quieren es rentabilizar todo el dinero que cogen de los donantes para sus proyectos, pues esperan que todo el mundo que colabora con la ONG colabore gratuitamente. Y cuando las ONGs llaman y dicen, oye, pues puedes hablar de Nigeria, o puedes hablar de Tanzania, o puedes hablar de este problema, y claro, lo máximo que te pagan es el transporte si vas lejos, o si vas a otra ciudad te pueden pagar el alojamiento, y ya está, y se acabó, y no te pagan nada más. Se piensa que como estás ayudando a que la ONG recaude fondos, bueno, ya estás bien pagado. Y a veces cuando se habla, oye, ¿y cuánto vais a pagar por los servicios que voy a hacer? Y se quedan sorprendidos. Ah, no, pagar nada, esto es gratuitamente, esto es por el bien de África, esto es por el bien de los pobres nigerianos. Esto es, ¿cómo vamos a transferir fondos de los donantes para pagarte a ti? Y dice, bueno, vale, no me pagues, entonces no voy. ¿Vale? El mundo de las ONG y de las asociaciones en África es el del voluntariado. Y hay gente que, bueno, que cuando sabe que hay ONGs que pagan a sus trabajadores, también se escandaliza. Dice, ¿cómo que trabajan? ¿Cómo que se paga? Aquí hay gente trabajando en ONGs y seguro que podrá darnos más ejemplos de eso, de cómo ONGs, voluntariado y gente de pago se van compenetrando. Pero el sentido de la gratuidad es un valor por una parte, pero por otra parte es una barrera para empresarios o emprendedores africanos. Porque con algunos de vosotros que estaba hablando sobre la empresa y la posibilidad de hacer cosas y cobrar por la inteligencia competitiva que podéis aportar, dice, bueno, es que esto es difícil. Si alguien es de Kenia y de pronto vienen uno, oye, mira, tú eres de Kenia, yo voy a Kenia a un safari, no sé qué, ¿me puedes hablar de Kenia? Y a lo máximo que te invitan es a una cerveza y a unas tapas. Eso es un poquito diferente. Si te mira, yo me dedico a eso realmente. Yo soy autónomo, tengo mi empresa y yo me dedico a asesorar a turistas que van allí a Kenia. Y te puedo planear si quieres el viaje y te puedo dar direcciones y nombres. Pero eso cuesta 2 horas, 80 euros. La gente cuando va al psicólogo paga 50, 60 euros por hora. La gente cuando llama a un fontanero, no es que el fontanero por llegar, 40 horas de transporte, más lo que vaya haciendo, ¿vale? Sí, la gente está acostumbrada a pagar a los autónomos, llama al electricista y dice, viene, te arreglan unos fusibles, 90 euros, y la gente paga. Y eso que ha estado 5 minutos ahí, y dice, bueno, ¿y por 5 minutos te voy a pagar? Y dice, es que lo que estás pagando es el conocimiento. El inglés le llama know-how, el saber hacer cómo hacer las cosas. Son 5 minutos, pero yo he estudiado y yo sé esto, y en 5 minutos te lo arreglo porque yo sé. y sé cómo hacerlo sin electrocutarme. Y es por eso que tú me llamas, yo llego y tenéis que pagar 90 euros. Lo que pasa es que en el mundo africano de pronto aparece el gratuidad, el voluntariado. Pues hay que cambiar un poco la mentalidad de los propios africanos que viven aquí en España, diciendo, oye, no, hay que pensar no como en África, sino que hay que empezar a pensar a un nivel empresarial, como en España. ¿Qué es lo que dais? Si dais unos servicios, se cobra por esos servicios. Tan simple como eso. Y el decir, yo me dedico a eso, y de eso vivo. Que hay una ONG que invita para que hables de tu país, y dice, muy bien, pero yo quiero cobrar, porque necesito vivir, todos necesitamos comer, todos necesitamos una casa y mantener a nuestra familia. Y porque haya una ONG que quiera recaudar fondos y me llame, que muy bien, pero yo no soy un voluntariado de esa ONG. Si me llaman es por mi conocimiento, y yo quiero, bueno, pues una tarde, pues yo te facturo. Y ahí va el gran otro problema que tengo luego con la empresa, es la cuestión de que a la hora de colaborar con africanos, algunos son ilegales, con lo cual no pueden facturar, y es un gran problema. Otros están haciendo sus cosillas, pero no están dados de alta, con lo cual tampoco pueden facturar. Entonces yo como empresa digo, bueno, si yo quiero emplear a un africano, imagínate pues eso, que de pronto tengo una charla sobre cultura de, digamos, Sudán. Yo no, nunca he estado en Sudán, yo no voy a hablar de Sudán. Pero digo, bueno, yo tengo a alguien que va a responder sobre estas cuestiones y va a dar una charla de Sudán. Y yo facturo por esa charla a la empresa o al grupo que sea. Facturo por esa charla, imagina que facturo 100 euros. Pero bueno, le tengo que pagar al sudanés que vaya a hablar, pero eso yo lo tengo que pagar, y eso oficialmente yo necesito un recibo de que he pagado, porque si no, Hacienda me dice, tú ganas dinero 100 euros, pero no tengo gastos, con lo cual me hace pagar los impuestos de haber ganado 100 euros. Yo digo, no, yo he ganado 100 euros, he facturado aquí 100 euros, pero luego he pagado a alguien. Y dice, ¿dónde está la factura? Es que si alguien lo ha hecho así, ¿no? De corna a corna, que dice un poquito. Pues no, es que no se puede. Aquí en España, para poder vivir, se tiene que poner los papeles en regla. Ayer tuvimos a una persona que fue muy bueno en ese sentido, diciendo, el momento en que, es decir, las dificultades que parecen que tenemos a la hora de emprender algo o de ser autónomos pueden llegar a ser oportunidades, y de hecho son oportunidades. El momento en que tengamos los papeles en regla, cierto, vamos a pagar impuestos, pero también podemos facturar y también podemos ganar dinero. El ir por debajo de la ley diciendo, bueno, yo aquí cobro lo que sea, no pago impuestos, me ahorro los impuestos, pero al final se pierde mucho. Los líderes del pensamiento en empresa es el BCG, que le llaman Boston Consultative Group, que han estado haciendo estadísticas durante los últimos, no sé, 80, 90 años de empresas en todo el mundo. Y saben, porque en América no es como, también es como aquí, que hay mucha gente que tienen un mercado ilegal y van haciendo sus cosillas sin facturar y van cobrando ilegalmente. Ellos dicen que eso realmente es una visión táctica de corto plazo. O sea, a corto plazo se puede hacer eso y se puede vivir de hacer negocios ilegales, pero solamente a corto plazo. Los negocios ilegales realmente no duran mucho. Y también dicen, cualquier persona una empresa que tenga una visión de corto plazo, lo que llaman una visión táctica, el 90% de las empresas fracasan. 9 de cada 10 empresas que solamente se dedican a pensar a generar dinero a corto plazo, con una visión táctica, que lo hay de muchas maneras, con negocios ilegales, sin facturar, sin pagar el IVA, o tanto engañando a sus propios clientes. No sé si por aquí hay alguien de Nigeria. Los nigerianos para eso son muy buenos, ¿vale? Tienen una visión táctica, es decir, es ganar mucho en poco tiempo, y son especialistas en copiar todo. Te venden un reloj suizo que lo miras por fuera y es idéntico a los relojes suizos, idéntico, idéntico, ¿vale? Entonces va el cliente, lo mira, es un reloj suizo y tan barato, pues lo compro, lo compra, al cabo de 2 días no funciona. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es copiar el exterior. Lo abres y por dentro es todo basura y no dura nada. El empresario que haya hecho eso ha ganado dinero porque ha cobrado algo a muy alto precio, ¿vale? Y le ha costado muy poco hacerlo. Entonces ha ganado dinero. Pero ese cliente ya no vuelve ahí. Y no solamente no vuelve ahí, sino que se lo dice a todos los demás. Dice, no vayáis a esa persona porque os da cosas que no son buenas. De hecho, en Nigeria, cuando ibas a comprar algo, te decían, ¿quieres producto nigeriano o producto importado? Los productos importados eran más caros. Pero dice, no, verdaderamente importados o productos nigerianos. Los productos nigerianos se parecían a los importados, pero sabían que al final no era de buena calidad. Entonces, con esa mentalidad táctica a ganar dinero, al final no se llega a ningún lado. Y esta gente lo que dice es, hay que tener una visión estratégica. ¿Sí? Es mirar a largo plazo. Y a largo plazo es decir, de aquí a 10 años, ¿dónde quiero estar? Es un poquito lo que nos dijeron ayer las dos personas que vinieron, de aquí a 10 años, ¿cómo quiero estar? ¿Quiero estar de trapicheo? ¿Quiero estar por las calles así, a ver si, qué es lo que consigo? ¿Quiero levantarme todos los días y pensar cómo me voy a ganar el dinero del día? ¿O quiero tener un puesto de trabajo estable y donde sepa que, bueno, que voy a tener una cierta seguridad económica? Si elegimos el puesto de trabajo estable, entonces tenemos que cambiar la mentalidad. Con trapicheos y con cosas ilegales no se va a ningún lado. Hay que legalizarse. Y ayer nos dijeron una cosa que es muy interesante. Bueno, no lo dijeron ayer, ayer dijeron el ser autónomo. Para ser autónomo, los papeles de llegar a ser autónomo, una vez que tienes un permiso de trabajo, necesitas un plan de empresa. Y para eso hay organizaciones, como la organización que tenéis ahí, que se llama MITA ONG, que te ayudan a hacer el plan de empresa. Y una vez que tienes el plan de empresa, los papeles para legalizarte, ser autónomos y conseguir tu permiso de residencia son el papeleo administrativo, pero vamos, que es fácil. Bueno, una vez, lo difícil es llegar a tener el plan de empresa. Y para tener un plan de empresa no hace falta mucho dinero, como pensamos. Uno, para darse de alta en autónomo, nada más que necesita pagar lo que es la cuota de la seguridad social, que son 253 euros mensuales, que no es mucho dinero. Y con eso se puede ir facturando y se puede ir ganando dinero. Luego el movimiento político aquí en España hay que tenerlo en cuenta. Ahora que ha ganado el PP, siento decirlo, pero los trabajos de por cuenta ajena indefinidos van a ir desapareciendo. Eso es ya, va a ser cosa de historia. Se va a abaratar el despido y se están haciendo ya, se están proponiendo toda clase de contratos y mini contratos y contratos por cada vez pagando menos y con menos seguridad. Mientras se está fortaleciendo mucho todo lo que es a nivel empresarial y a nivel de autónomo. Las empresas van a estar contratando autónomos por obra y servicio, más que contratos, porque les resulta mucho más barato. Una empresa, imaginaros, una empresa para contratar a una persona, pues con 1.000 euros, a esa empresa, si a un empleado le das 1.000 euros de salario bruto, a esa empresa le va a costar con 1.350 euros, ¿vale? Si es un autónomo, le da 1.000 euros y se acabó, y se ahorra los 350 euros. Entonces ya hay empresas que se lo están pensando dos veces antes de contratar, porque no solamente es los 1.000 euros más 350 euros de seguridad social, están los otros dos salarios anuales de más, y luego cuando si el empleado trabaja para la empresa está el finiquito, con lo cual las empresas están haciendo números diciendo aquí contratar, vamos a ir contratando menos gente, y todas las fórmulas que el Partido Popular está ahora está pensando es cómo contratar a gente con menos dinero, con lo cual el ser autónomo de aquí unos cuantos meses va a ser una oportunidad, porque a los autónomos se les contratará mucho más fácilmente que una empresa, o van a tener unos mini qué, cómo es que son, ¿qué? No mini salario, no, que mini contratos. Son unos mini contratos así que están apareciendo. Y ya veremos a dónde va. Pero los minicontratos no dan estabilidad económica. Y bueno, y hay otra fórmula, porque eso ya cada con el PP podemos esperar de todo. Pero realmente el futuro de aquí a 10 años, el futuro tal como va ahora España, va a ser el autónomo. El autónomo como empresario individual o una asociación de autónomos y hacer una pequeña empresa. Y es por eso que la cuestión de tener una visión estratégica. Ayer nos dijeron que es posible. Muchas veces con los africanos que hablo, diciendo, no, es que yo vengo aquí, necesito una oferta de trabajo. Pues no. No necesariamente. No estéis buscando ofertas de trabajo. Hay otras posibilidades. Y es emprender vuestro propio negocio. Y luego va a haber ejemplos de gente que han emprendido sus negocios y lo han conseguido. Y ayer nos dieron ejemplos de todo tipo. El más espectacular es el dueño de Zara, que es uno de los millonarios que hay en el mundo, de los más ricos, dentro de los 100 hombres más ricos del mundo. Es este español, por lo visto, que empezó a lo tonto, él y su mujer, a coser en su casa. Así, empezó a coser en su casa y fue creciendo, y puso una tienda, luego otra tienda, no sé qué, y ahora está en todo el mundo, ¿vale? Eso ya es extremo, no creo que lleguemos a esos extremos, pero a lo mejor sí, pero sí el tener una idea diferenciadora. Y es por eso que la empresa que he estado, bueno, que he pensado montar, el África Factor Humano, se lo ofrezco no solamente a empresas, sino se lo ofrezco a todo el mundo, es lo que se le da es conocimiento. Yo lo que sé, yo sé sobre África, he estado 15 años trabajando en África, desde el 82 he estado metido en todo este mundo de África, he estado leyendo Y yo lo que sé es sobre África. Y he tratado con africanos, conozco a empresarios africanos en todo sitio, y ese es un conocimiento que sí se es vendible. Es vendible porque, por ejemplo, aquí se va a la Cámara de Comercio y todas las noticias que se dan sobre África para cualquier empresario que quiera exportar son noticias económicas. Y te van a decir, ah, es el índice, la prima de riesgo de este país es tal, las condiciones legales para la importación, exportación es tal, los cambios de monedas son estos, las dificultades para exportar dinero son estas, y te van a dar cuestiones legales, económicas, financieras, pero nunca dicen nada de el trato humano. Y yo he visto en África cómo el trato humano echa por tierra negocios, pero a lo bruto. En Nigeria hubo... En Nigeria una vez estuve con unos empresarios que venían por ahí, y había un español que diciendo, no, sí, aquí los nigerianos dicen, mi hermano, pues ya está, ¿no? Tal, eres mi amiga, no sé qué, tal, my brother, sí. Entonces estaban hablando, entonces las reuniones, pues él quería eso, hombre, hermano mío, ¿qué tal? Y John, ¿cómo estás? Y lo llamaba todo por pila, por el nombre de pila. Y le decía, ¿tú vas a firmar un contrato con esto? Sí, seguro, porque me han dicho que es mi amigo y seguro que lo firmo. Y no lo firmó. Yo conocía al otro y el otro, el nigeriano, me dice, oye, ¿los españoles son tan mal educados como este hombre? Y dice, ¿así? ¿Ah, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y dice, es que llega, empieza... Él tiene su título. Era Chief Maje Kobaye. Entonces, cuando está en una reunión y cuando está en público, hay que decirle Chief Maje Kobaye. No hay que decirle John, porque John es un insulto a la persona. Y es por eso cuando le da las tarjetas de crédito, de las tarjetas de presentación, pone Chief Maje Kobaye, John no sé qué. Pues cuando se dice, por lo menos Chief, si no te acuerdas del resto, pues a lo mejor no, pero por lo menos Chief hay que decírselo. ¿Qué es eso de decirle John en público? Pues tío, gente, es un mal educado, esto no se puede hacer nada con esta persona, ¿vale? Y es una cosa tan simple como esa. Pues unos líos que se forman, que son problemas culturales, en el fondo, que la gente no sabe cómo tratarse. O van con Nigeria diciendo, bueno, aquí me van a engañar todo el mundo. Entonces dicen, me van a engañar todo el mundo, y se ponen con las manos y están de uñas y diciendo, ah, y me van a engañar, y no se fía de nadie. Y dice, bueno, si no te fías de nadie, ¿y a qué has venido? Si no te puedes fiar de nadie, si piensas que todos los nigerianos te van a robar, si piensas que todos los papeles que te presentan van a ser falsos, si no, ¿a qué has venido? Pues no se sabe. Es decir, hay que tener cuidado. Dice, en Nigeria hay un 2% de malhechores. Lo que pasa es que son 160 millones, eso significa que hay como unos 3 millones de malhechores. Si tienes la mala suerte de encontrarte con uno de esos 3 millones, pues sí, la has cogido. Pero luego hay gente muy honesta, gente con la que se pueden hacer negocios, y gente que sí. Pero bueno, hay que saber. Y ese saber, que lo tengo yo, y ese saber que lo tenéis vosotros, eso es vendible. A diferentes niveles, es vendible a las empresas, es vendible a nivel de turismo, cada vez el turismo está más, el turismo hacia África, bueno, se está vendiendo, en algunos países no, pero pues sí. Y luego ahí está el turismo alternativo, que también se está extendiendo cada vez más, que la gente ya no quiere hacer un turismo así de animalitos, pues, como en Tanzania, el Serengeti, sino lo que quieren son turismos culturales. Hay gente que dice, no, yo quiero pasarme 2 semanas, lo que sea, irme a un pueblo en Senegal y tal, y vivir allí y ver cómo está la gente. Pues nada. Pero para hacer el turismo cultural, pues necesita una introducción. Y la introducción no se hace en el país, se puede ir haciendo ya desde aquí. Hay una serie de conocimientos, hay que saber hacerlo, eso también es cierto, hay que prepararse, pero sobre todo es tener una mentalidad de emprender y empezar a pensar como un empresario. ¿Sí? Se prepara uno los temas de su propio país a diferentes niveles, que son para turistas, que son para empresarios, que son para para la Comunidad de Madrid, hay un centro de inmigración, o para el ayuntamiento, que está en la cooperación, y necesitan también su fuente de información. ONGs que necesitan evaluación externa. Una evaluación externa, pues eso es cuestión de seguir un curso de cómo evaluar proyectos de desarrollo, y bueno, si ya sigues el curso y tienes ya información sobre el país y has vivido allí y sabes de qué va, pues se pueden hacer evaluaciones externas que eso puede, eso también rentabiliza, y eso se paga. De hecho, en los proyectos de desarrollo la parte de lo que es el presupuesto son para evaluaciones externas, y eso también es vendible. Hay que prepararse para ello, pero es vendible. ¿Vale? Y es por eso lo que el asunto es: ¿cuál es el proceso de diferenciación? ¿Qué es lo que yo tengo diferente a los demás que puedo ofrecer y que puedo vender? Y que no tengo ningún problema para decir, yo me dedico a esto y yo lo vendo. ¿Quieres información? Te la vendo. Las noticias, por ejemplo, las noticias hoy en día son gratuitas, porque cualquiera puede ir por internet y meterse en los periódicos. Te vas a los periódicos, puedes ver la BBC, puedes meterte en periódicos de Nigeria, de Senegal, de Burkina Faso, y puedes leer las noticias. ¿Pero qué significa esas noticias realmente? ¿Cómo esa noticia puede afectar a la empresa que está allí? ¿Cómo esa noticia puede afectar a los trabajadores de la empresa española que está allí? Eso el periódico no te lo va a decir. Y por mucho que busque en Google, tampoco te lo va a decir. Uno que sepa, conozca la realidad del propio país desde dentro, sí te puede hacer un comentario sobre ello. Y eso es un valor añadido. Y eso también es vendible. Es por eso que la empresa que he empezado, todavía no tengo web, pero ya la tendré en enero. El portafolio de servicios es variado, y el portafolio es, uno, es sensibilización a la cultura africana. Es decir, cualquier español que quiera irse a África, eso de ir, ya iré y ya entenderé algo, eso no funciona. Muchos españoles van en viajes guiados y se van, lo que conozco, por ejemplo, se van al Serengeti, ven mucho animal, ven a los Masái de teatro que ponen, pues sí, allí hay unas aldeas Masái que están hechas para teatro, pues, para los turistas que van allí y les venden todo eso, cantan unas cuantas cositas, pero es todo puro teatro, es un teatro para turistas. Van allí y vuelven y conocen poco la realidad. Entonces, la sensibilización a la cultura africana. Eso para las empresas, sobre todo, hay todo un programa de clases, pero que son clases vivenciales. Lo que se irá buscando son descubrir cuáles son los prejuicios que los españoles tienen sobre los africanos, primero, porque si la persona no conoce los prejuicios, pues va mal. También darle a entender que los africanos también tienen sus prejuicios, su manera de entender a los europeos y a los españoles, y luego el darles las claves para relacionarse con ellos. Porque los negocios, el Boston Consultative Group que mencioné antes, lo dice claramente: los negocios son alianzas personales a largo plazo. Los negocios no son transacciones comerciales, sino alianzas personales. Y eso vale para cualquier negocio. De un negocio tan simple como puede ser el bar de la esquina. El bar de la esquina tiene sus clientes, los clientes incondicionales. Esté sucio, esté limpio, tenga luz, no tenga luz. Los clientes, con el uso y con la presencia, establecen relaciones personales de alianza con la persona que está detrás de la barra. Y se establece, pues eso, somos gente de costumbre y volvemos. Y muchas veces vamos a ese bar no porque sea más bonito que otro, sino porque estamos acostumbrados a ese bar y dice, bueno, hoy toca ir a ese bar, y tenemos esa alianza con el que nos da el servicio. Entonces es el enseñar cómo hacer estas alianzas personales. ¿Vale? Eso sería todo uno de los servicios de la empresa. Otro sería la información cualificada de lo que está pasando en África. Tienen las empresas, se leen sus noticias, bueno, si la leen, muchas empresas ni leen ni saben lo que está pasando en los países donde están presentes, pero a lo mejor se enteran de algo, oh, sí, están, mira. A lo máximo que llegan a leer son a los boletines económicos que dan los servicios del ICEX aquí en España, pero ya está. Pero bueno, es el de decir una vez a la semana, regularmente, diciendo, mira, estas son las noticias, no económicas, sino también políticas y sociales, en la zona donde estás tú, en el pueblo donde estás tú, y cómo eso está afectando a tus trabajadores, o cómo eso está afectando a tus proveedores africanos, o cómo eso está afectando a la gente que usa tu producto. ¿Cómo va cambiando la mentalidad? Y hoy en África las cosas están cambiando rápidamente. Por ejemplo, el movimiento de los indignados, pues sí, está como fuego y va poco a poco, y es una cosa que hay que ir siguiendo cómo eso va afectando. ¿Vale? Otro, y eso no está en la noticia, eso tiene que haber alguien que esté allí, que lo viva, lo reflexione, lo vea y lo comunique. Y eso es un valor añadido a lo que se puede leer por internet. También está el asesoramiento sobre la imagen corporativa en África. Ahí, pues esto, aquí está el empresario español diciendo, bueno, yo voy a exportar aceite de oliva. Pues nada, voy a exportar en garrafones aceite de oliva. Y bueno, pues vale, muy bien. ¿Cómo sabes que van a querer tu producto? Ah, no, sí, porque el aceite de oliva es el mejor, no sé qué. Bueno, es el mejor aquí en España, pero allí hay otros aceites, que el aceite de palma tiene gusto, tiene mucho colesterol, también es cierto, no es muy bueno. Pero bueno, la gente todavía no se está preocupada por los efectos del colesterol, y le da un gustillo rojo, le da color. El aceite de oliva es un gusto nuevo. Y hay una empresa, Fragata, que enviaba a Tanzania botellas de aceite de oliva, y vino y, bueno, estuvo por ahí y tal, empezó a ver los animales, y bueno, me lo encontré, fue de casualidad en Arusha, estuvimos hablando y tal. Y una de las cosas que se le mencionó, dice, bueno, es que aquí el aceite de oliva mucha gente lo utiliza como aceite de para el cuerpo, para la piel. Y dice, ah, sí, pues, y le dio una idea. Entonces, en vez de promocionar el aceite de oliva para comer, lo que hizo fue embotellar el aceite de oliva en botecitos de 100 centímetros cúbicos y lo vendía como cosmético, no como alimento. ¿Vale? Y eso tuvo más éxito en toda esa zona. Entonces él enviaba el aceite en grandes contenedores al puerto de Dar es Salaam, y en Dar es Salaam, pum pum, allí tenía montado sus botecitos de 100 centímetros cúbicos y le daban. Eso es una información que es inteligencia competitiva. Y eso se vende. No lo vendí, pero lo podía haber patentado la idea y haberle cobrado. Eso, en ese momento no pensé en eso, porque tampoco tenía una mentalidad empresarial. Pero eso es dar ideas. Se conoce el país, cómo se presentan los productos, qué tipo de publicidad podría ser buena para ello, cómo, no es ya solo cuestión de nombre, sino de utilidad y mentalidad. Todo eso es vendible y eso es algo que nos diferencia del resto. Otro aspecto que se ofrece es una cosa que está ahora de moda aquí en España, que es la responsabilidad social corporativa o empresarial. Que hay unos cánones oficiales donde las empresas pueden conseguir certificados de un buen hacer, porque se ajustan a los derechos humanos, se ajustan a los derechos de los trabajadores, se ajustan a diferentes normativas internacionales. Y eso, bueno, eso ya hay empresas que lo están haciendo, lo están certificando. ¿Qué es lo que se puede añadir a eso? Pues se le añade que diciendo, esos no solamente son certificados internacionales de responsabilidad social, sino que eso se puede convertir en uno de los instrumentos para la obtención de los objetivos del milenio. Hoy en día, las ONGs hablan de los objetivos del milenio. Es una pena que las ONG hablen de que los objetivos del milenio se alcancen solamente a través de ayudas y subvenciones. Y los objetivos del milenio no se alcancen a través de ayuda. Es demostrable que la ayuda internacional realmente hace poco para conseguir esos objetivos del milenio. La ayuda oficial de desarrollo mantiene a corruptos, sean dictadores o sean políticos democráticamente elegidos, pero mantienen a gobiernos corruptos porque no, al ser mantenidos por una ayuda oficial de desarrollo, no necesitan dar cuenta a la población local de donde sacarían los impuestos. Pero es decir, el cambiar la mentalidad de las empresas diciendo, aquí si se hacen las cosas bien hay dinero para todos. La empresa puede a medio y largo plazo establecer alianzas con empresas africanas y tener su beneficio. Las empresas africanas pueden tener sus beneficios. Y es los objetivos del milenio solamente se alcanzan cuando la economía local se activa, la economía africana. Y eso se consigue a través del comercio y a través de transacciones comerciales, tanto a nivel local como internacional. Eso da muy buena imagen a las empresas. Es decir, que una empresa colabora con los objetivos del milenio le da publicidad y buena imagen. Encima, los trabajadores de la empresa española se van a sentir mucho más orgullosos de trabajar con esa empresa. Porque el factor humano no es solamente un factor humano con los africanos y relaciones, sino de los propios trabajadores. Aquí hay trabajadores de empresas que abusan, no respetan los derechos humanos, maltratan a los trabajadores. Los trabajadores españoles lo saben, lo viven. Y están una de dos, o se convierten en racistas completamente diciendo aquí esto es la manera de tratar a los africanos, o o realmente pueden decir, no, la empresa no lo está haciendo bien. Se tragan el trago porque ese es su trabajo, pero se acaba. El momento en que una empresa empieza a tratar bien a los otros, las otras empresas africanas, no solamente se afianzan los lazos y alianzas comerciales entre las dos empresas, sino que todos los trabajadores empiezan a mirar a la empresa de otra manera. Son mucho más fieles, trabajan mucho mejor y hay una mayor fidelidad. Luego, otro tipo de servicios son las traducciones en lenguas africanas, que hay poco mercado para ello todavía, pero sí que hay un mercadillo. Hay, sí, hay traducciones y clases. Sobre todo, así hay gente, en España hay gente para todo. Y si se ofrecen clases de una lengua africana, pues también hay mercado para ello. Y hay grupos, sobre todo aquí en Madrid. En ese sentido, se pueden encontrar grupos. Para ofrecer eso, otra vez, hay que estar legalizado y para poder publicitarse legalmente sin tener miedo a qué es lo que me va a pasar. Luego está la cuestión de los viajes guiados o viajes culturales a su propio país, que sean tanto turistas como un turismo alternativo o viajes empresariales. Los viajes empresariales que se hacen aquí están muy organizados a nivel de gobierno con gobierno. Van aquí a través de la embajada, a través de las oficinas comerciales, pero luego hay otro tipo de viajes de empresarios que se pueden organizar ya los contactos en el país de destino, buscando empresarios, vas allí, se hace de traducción, te guían por todos sitios y eso también es otro servicio que se hace. Y es un poquito lo que sería el portafolio de la empresa que estoy creando. Son muchas cosas, pero en resumen, lo que está buscando es encontrar el nicho especial. El Boston Consultative Group, que mencioné antes, decía, el que empieza hoy en día una actividad tiene que estar especializado. Hoy empezar una actividad general, que se hace de todo, eso no lleva a ninguna parte. Hay que empezar siendo un especialista en algo. Y a los 2-3 años, no solamente tiene que ser especialista, tiene que encontrar un nicho dentro de esa especialidad. Es decir, uno puede ser especialista en cuestiones de África, de Senegal. Pues voy a encontrar el nicho. Y el nicho va a ser, a lo mejor, oyendo lo que dice el mercado, según los clientes que se van teniendo, y a lo mejor el nicho va a ser, pues mira, clases de lengua, o viajes guiados de turismo alternativo, o viajes guiados para empresarios, o comentarios sobre las noticias que están pasando, o clases de cultura general, ¿vale? Entonces cada uno se va encontrando su especialidad, y eso es el nicho. Y dicen que a los 5 años, de hecho, ya se empieza lo que llaman el micromarketing. Sí, al final es tan especializado en una cosa que realmente llegas a decir no a clientes, porque esa no es tu área. Y le dice, no, mis clientes, yo no, que me dedico a esto, si quieres esta otra cosa, aunque sea de Senegal, vete a otro lado. Yo, si quieres, te indico con quién puedes ir, y rechazarlo. Y es el micromarketing, es cuando es la especialización de la especialización, que hay, una vez que el que encuentra eso, o encuentra su nicho, y ahí ya tiene una seguridad de por vida. Eso es lo que dice la gente, eso es lo que dice estos especialistas, y eso es lo que realmente va pasando. En resumen, porque ya me he hablado mucho, en resumen, lo que sí creo que es necesario es cambiar nuestra mentalidad, y es una mentalidad empresarial. Es posible, ayer nos lo dijeron, es posible hacerse autónomo. Es el futuro por donde va África, el autónomo, los trapicheos y las cuestiones ilegales no van a ninguna parte. Eso es tener una visión táctica de beneficios a corto plazo, pero si queremos tener una visión estratégica a largo plazo y poder de aquí a 10 años tener una seguridad económica y un empleo, lo tenemos que generar nosotros. Es el autoempleo. Hay ayudas, va a haber ayudas, hay mucha gente que se dedica a asesorar, a hacer plan de empresas, hay organizaciones que se dedican a ello, y es no solamente una posibilidad, es el futuro. Es el futuro que tenemos que coger ya. Uno de los grandes problemas para trabajar con una empresa, y eso hay que tener cuidado incluso aunque uno sea autónomo, es que al final la empresa, tú puedes trabajar con una empresa durante 10 años. Luego la empresa te despide y tú no tienes nada. No tienes marca, no tienes nombre, no tienes clientela, no tienes nada. Cuando, si eres autónomo, ten en cuenta que lo que necesitas es crearte un nombre y una marca. De aquí a 10 años, lo que quieres es que la clientela te conozca a ti. Pero si trabajas para una empresa, la clientela va a conocer la empresa para la que trabajas. Y si la empresa te despide, dentro de 10 años tienes nada. El momento en que eres autónomo y te vas creando tu clientela, te vas creando una marca. Y si al cabo de 10 años se es capaz de establecer esa marca y de tener ese hueco en el mercado, habrá una gran posibilidad de no solamente mantenerse, sino de crecer, y de crecer bien. Muchas gracias por vuestra atención.
Foro de Emprendedores Africanos, organizado por la Fundación Sur, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid. Documentos de la Fundación Sur.